Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Juntos, que o Senhor é meu pastor, não me falta. Verdes pastos, Ele me faz repousar. A las águas de descanso me conduz e reconforta minha alma. Por caminho bueno me dirige, por amor de seu nome. Juan, que passe por quebradas escuras, não teme nenhum mal, porque tu estás comigo, com tu vara e tu bastão, e a velha voz sem medo. La mesa está preparada para ti, frente a mis adversarios. Cuando se te perfume mi cabeza, llena mi copa. Irán conmigo, le dice tu favor, mire Dios de mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Hey, estamos caminando a paso de hormiga, como decimos, con nuestro examen de conciencia. Y hoy quiero tocar un punto en el primer mandamiento y es la realidad de supersticiones. Dice, yo fui para consultar un adivino, un brujo, curandero, leer las cartas, soplar, hacer una limpia, hacer magia, jugar la Ouija. Okay. Lo que voy a hacer es relacionado con esto, dar un tema hoy sobre el diablo. Okay. Porque es importante. Un tema sobre el diablo. Hay muchas ideas falsas sobre el diablo y voy a darle una clase teológica sobre el diablo. Okay. Le voy a dar varios mini temas. Vamos a empezar con, bueno, uno entre muchos pasajes del diablo en la Biblia. Hay muchísimos, ¿no? Le voy a dar uno. Que vayan a Génesis 3. Que Génesis capítulo 3. Es el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Entonces ya al principio de la Biblia vemos la presencia del diablo. Génesis 3, ok, dice la palabra de Dios, que la serpiente es el diablo, ok. Entonces hay muchas imágenes para el diablo, uno es la serpiente. Dice, era el más astuto. Astuto en español significa tramposo, intrigoso. Entre los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Digo la mujer. Entonces, la mujer es Eva. Eva va a hablar con la serpiente. ¿Okay? Está mal, no tiene que hablar con el diablo. Pero ella va a hablar con el diablo. Es una falla. Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente. ¿Qué tendría que haber hecho? Ignorarlo. ¿Okay? Pero entra en diálogo. Entra en diálogo peligroso, ¿no? Lo que hace que el diablo con nosotros, en inglés, plays mind games. ¿Okay? Juega con la mente. Con todos nosotros. Yo, ustedes también. Mind games. Juega con la imaginación, okay. Da vuelta a pensamientos raros, es el diablo. Okay. Es el diablo que juega con la mente. Mete pensamientos raros, malos. Entonces, no es que nosotros vamos a ver a la serpiente como Adán y Eva, pero la serpiente nos ataca en formas distintas. Que dice la mujer, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de este árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. Ok, ya está entrando en diálogo que vamos a ver cómo la serpiente le engaña. Porque el diablo es mucho más inteligente que nosotros. Okay, el diablo es un ángel caído. Entonces él tiene una inteligencia muy penetrante, pero pervertida. Tiene malicia, pero es muy inteligente. ¿Qué dice? No es cierto que morirán. Que miren que está diciendo que Dios es un mentiroso. Llamando Dios un mentiroso. Jesús es el camino, la vida, la verdad, ¿no? Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno, lo que no lo es. A la mujer le gustó este árbol que atraía la vista. Que muchas veces los ojos pasan por, el pecado pasa por los ojos. Los ojos son la ventana del alma. Sábado pasado, frente a 500 personas, hemos hecho un retiro. Yo hablé una hora sobre la pornografía. La gente, oh, es un tema muy importante. Es la adicción más grande en el país, es la pornografía. ¿Qué hombre no tiene problema con eso? Casi todos. Empezando con adolescentes de 13, 14 años. Es un problema muy serio. Muy serio, ¿ok? Pecado pasa por los ojos. Después va la mente, ¿no? Después de los sentimientos. Luego el corazón. Después a la vida. Acciones. Acciones forman hábitos. Hábitos forman la personalidad. Personalidad y el destino. Es la dinámica. Ojos, mente, sentimientos, corazón. Acción. Acciones se repiten. Hábito. Hábito, la personalidad. ¿Quién soy yo como persona? Mi destino. ¿Dónde voy a estar por toda la eternidad? Así es la dinámica en la persona humana. Un poco de psicología espiritual, se lo doy, ¿ok? Y tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. ¿Ok? Suficiente. Ya viene el tabaco del diablo. Y el diablo trata de engañar. El diablo trata de trabajar con la mente. El diablo presenta cosas prohibidas. El diablo echa mentiras. El diablo dice que es bueno, pero realmente es malo. El diablo presenta como chocolate, pero se lo come, tiene veneno adentro. Chocolate, no. Se lo come, después tiene veneno adentro. Como decía una vez Padre Gregorio, ¿no? Es uno tiene mucho calor, quiere nadar y se lanza en la alberca, pero la alberca no tiene agua. Si estalla, ¿no? Entonces, ese sería un pasaje entre muchos de la presencia del diablo. Okay. Otro punto es esto. Es un tema esencial en la vida espiritual, pero punto dos es importante para darnos ánimo. Okay. Es esto. que Dios es más fuerte que el diablo. Eso es lo esencial de este tema. Diablo existe, el diablo trabaja, pero Dios es más fuerte. Si caminamos con Dios, si persona vive en la gracia de Dios, si vive una vida de gracia santificada, no hay que tener miedo. Pero uno se aleja de Dios, estamos en peligro. Y si aleja de Dios, estamos en grande peligro. Hay tantos jóvenes que cometen suicidio hoy día, ¿no? Porque no están con Dios. Caen en depresión y se quitan la vida. Pero si caminamos con Dios, no hay razón para tener miedo. Ok, tercer punto es lo que dice el Papa Pablo VI. Fue el Papa antes de Juan Pablo, ¿ok? Beato, ya beato, ¿ok? Y él dice que debemos evitar dos extremos sobre el diablo. Evitar dos extremos sobre la persona del diablo. ¿Cuáles son? Uno es la mentalidad científica o racionalista. Okay, la mentalidad racionalista que utiliza solamente la razón sin la fe. Okay? Como existe en la mayoría de las universidades hoy en este país. Pura razón. Sin la dimensión vertical, ¿ok? Es que no existe. Si ustedes se ponen en el mundo intelectual, ¿ok? Van a decir, el diablo no existe. ¿Quién cree en el diablo? Son los tontos. Los inalfabetos. Los necios. Los que no tienen educación, pero yo tengo título del colegio. Yo soy inteligente, el diablo no existe. Y es el mismo diablo que está ganándolo. Es irónico, ¿no? Es el mismo diablo que está ganando el inteligente de ser tan tonto de negar la existencia del diablo. El diablo es muy astuto. Sí. Sí, sí, yo viví en el mundo intelectual, y muchos de los intelectuales, el diablo no existe. Por los tontitos, ¿no? Pero eso es muy peligroso porque sería, si yo supiera que hay un enemigo afuera, yo les aviso. Pero si yo no les aviso que tiene, digamos, 10 pitbulls que no han comido por 6 meses afuera, callados, ustedes salen, ustedes van a ser comida por los pitbulls, ¿no? Pero yo le digo, no vayan allá, pitbulls, vayan por allá. Entonces, este conocimiento del peligro de los animales feroces, le va a salvar. Que del otro extremo sería dar demasiado importancia al diablo. Como sacerdote, yo oigo, veo a veces un poco de CNN, un poco de noticias, muy poco, para ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que pasa en San Bernardino, ¿no? Y oigo Radio Guadalupe, a veces Radio Immaculate, a veces Radio Cristiano. En Radio Cristiano hay la mujer más famosa en el mundo predicadora. Se llama Joyce Myers, ¿no? Y habla bastante bien, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que dice, pero me gusta un poco su estilo porque es muy alegre, conoce muy bien la Biblia, toca temas que amas y casa le gustan, ¿no? Pero yo noto que nunca escuché, a veces le oiga por 5 minutos, ¿no? Nunca escuché una plática donde no menciona el diablo. Para mí es demasiado. Ejemplo, es la primera plática que yo les doy sobre el diablo en un año, ¿no? Pero está dentro del tema de los mandamientos. Por ejemplo, vamos a llegar a la Ouija. La Ouija está relacionada con el diablo. Pero si cada frase que digo, estoy hablando del diablo, eso es demasiado. Eso es darle poder al diablo. Por eso hay dos extremos. Un extremo es negar que existe. Y el otro es de darle demasiada importancia. Sí.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, sí.
Yo siempre he tenido la idea de que, por ejemplo, por decir, yo nunca he agarrado una Ouija.
Sí.
Si yo me encuentro una Ouija, ¿la puedo quemar?
Sí.
¿Sí?
Sí. Voy a hablar de esto. Okay, yo voy a hablar de esto un poco más adelante, mientras que vaya desarrollando el tema. Si yo diría quemarlo o echarlo a la basura. Pero es peligroso.
Las dos. Echarlo a la basura o quemarla, entonces, ¿qué sería lo correcto?
Yo pienso mejor quemarlo. Porque usted echa la basura en joven, podría agarrarlo y usarlo otra vez, ¿no? Mejor quemarlo.
Porque también a veces he escuchado relatos de que quemarla no es la mejor solución. Podría tocar que haya un... Pues que toque un espíritu malo.
Ok, tengo una solución. Antes de quemarla, echar agua bendita encima, ¿no? Ok, pasamos a otro subtema. Vamos a dar nombres distintos que hay para el diablo en la Biblia y fuera de la Biblia, que muestra varias facetas o aspectos distintos para el diablo. Le voy a dar lo que tiene la Biblia, luego lo que dicen los santos, ¿ok? Primero sería la parte de la Biblia. Nombres, ¿ok? Ok, Satanás. Otro diablo. Otro demonio. Otro, lo que refiere a Génesis 3, antigua serpiente, que se oye en el libro del Apocalipsis. Antigua serpiente. Antigua serpiente. Jesús también lo llama príncipe de este mundo. Okay, en el libro de Job, el acusador. Okay? El acusador. Que le voy a decir lo que dice Jesús. Jesús lo llama Belzebú. ¿Se escribe? Que Belzebú. Belzebú significa el señor de las moscas. Okay. Muy interesante que había un autor de novelas que había escrito un libro sobre eso, J.D. Salinger, The Lord of the Flies, ¿no? El Señor de las Moscas. En Juan 8, Jesús da dos títulos en uno. Es un mentiroso y asesino desde el principio. Es un mentiroso y asesino desde el principio. Es un asesino, es un mentiroso. ¿Qué hizo con Eva? Hecho mentiras. Génesis 3. ¿Qué sigue el capítulo después? Caín mata a Abel. Ya Caín bajo la influencia del diablo mata a su propio hermano. Entonces, capítulo 3 y 4 de Génesis ya vemos la presencia tabaco del diablo. ¿Qué está atrás de ISIS, lo que pasó de San Bernardino? Para mí es el diablo, obviamente, ¿no? Mató personas inocentes. ¿De dónde viene esto? Justificándolo. ¿Eh? Entonces, donde hay violencia, violencia, sí, es el diablo. Y esto es lo que dice la Biblia. Hay más, pero voy a decir lo que dicen los santos. Pongan Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, llama el diablo el tentador. Dando la función específica del diablo, es el tentador. Nos tienta. Nos pone trampas, zancadillas, bloques en el camino. ¿Cuál es el título de San Agustín? Y él lo llama un perro rabioso encadenado. Un perro rabioso encadenado. Camina por Hawaiian Gardens, se ven muchos pitbulls, ¿no? Con los cholos al lado, ¿no? Caminando con la cadena. Si no tiene cadena, yo tengo miedo, ¿no? Pues uno mantiene la distancia de la cadena, uno es sano y salvo. Pero si acerca demasiado el pitbull, te salta encima, te hace pedazos. ¿Eh? Pues muchos están jugando lo weak, está jugando con el pitbull. Y te va a morder. ¿Y el título de Santo Ignacio de Loyola? El enemigo de la naturaleza humana. ¿Cómo? El enemigo de la naturaleza humana. El enemigo de la naturaleza humana. Y uno más, lo que dice San Pedro en una de sus cartas. Él dice que es un león rugiente buscando quien puede devorar. Es un león rugiente buscando quien puede devorar. Es una imagen muy buena, muy gráfica. Ese viene San Pedro en una de sus cartas. Acá un león, ¿no? Tan grande. Rugiente, si no sabe lo que significa rugiente en español, es a roaring lion, ¿ok? León rugiente, buscando quien puede devorar. Esos son títulos. Y cada título da una dimensión distinta del enemigo. Y ahorita voy a hablar sobre varias maneras que el diablo nos ataca. Llegando a lo más interesante ahorita, ¿no? A propósito, si quieren hacer buena lectura, el autor mejor tal vez es Gabriel de Morth, que es el exorcista mayor de Roma, ¿okay? más famoso en el mundo, Gabriel de Morth. Él había escrito el libro El Exorcista. El Exorcista. Es el exorcista mayor en Roma. Tal vez lo más famoso que hay en el mundo hoy día. Un hombre mayor que hace exorcismo al lado del Papa, ¿sí? Gabriel de Morth. Italiano. Yo escuché en disco hace varios años. Muy bien hecho. Muy centrado. Okay, vamos a ver ahorita las varias tácticas del enemigo. Su manera de trabajar. Que traten de darse cuenta que el diablo nunca toma vacaciones, ¿ok? Nosotros sí, el diablo nunca toma vacaciones. El diablo siempre está trabajando. Por eso hasta la muerte, nosotros estamos en combate, hasta la muerte. Por eso debemos estar bien armados como soldados. Soldados siempre están vigilando, ¿okay? Vigilando. Entonces el diablo no trabaja más después de nuestra muerte. El diablo quiere llevarnos al infierno, ¿ok? Ese es su trabajo. Quiere llevar cada uno de ustedes, sus hijos, al infierno. Es lo que quiere ser. Pero si ustedes como papás tienen que ser como generales del ejército para proteger sus hijos. Yo como pastor y proteger las ovejas encargadas de mí también. Yo les he dado muchas veces los armamentos. No las usan ustedes, pero yo... Por muchos años les doy las armas que tienen que usar. Después cuando viene una tragedia, viene a buscarme, pero ya te dije, ¿no? Y padre, yo lo sé. Bueno, trate de obedecer. Ok, vamos a dar la lista. Tentación. El diablo, su trabajo es tentación. ¿Cuál sería la definición de tentación? Una provocación al mal. Provocación. El diablo provoca, sugiere, trata de seducir. Entonces, Dios permite al diablo de trabajar nuestra imaginación. Dios da permiso. Y jugar con nuestros sentimientos también. Entonces, la imaginación, sentimiento, Dios permite. Pero no puede violar nuestra voluntad. Eso no. Nuestra voluntad no tiene permiso. Pero la imaginación, sí. Y los sentimientos, sí. Pero violar nuestra libertad, Él no puede. Por eso, el diablo nunca puede empujarnos a pecar. Él puede sugerir. Grande diferencia. Sugerir, sí. Él siempre lo hace. Pero obligarnos a pecar, Él no puede. Él sugiere y lo hacemos. Nosotros hemos decidido de seguir lo que dice el diablo. Pero nosotros somos libres. antes del tiempo de ustedes, porque ustedes son más jóvenes que yo, había un programa hace 40 años de un afroamericano y su nombre era Flip Wilson. Y él tenía una frase clásica: "The devil made me do it, the devil made me do it, the devil made me do it." Y él siempre decía: "The devil made me do it, the devil made me do it." En forma teológica está mal. Y el diablo tal vez le sugirió que lo cumpliera. Pero él tenía que decidir. Entonces él presenta. Entonces todos los días el diablo nos presenta un plato exquisito, sabroso. ¿Okay? Trata de presentar la tentación como algo bueno, ¿no? Y es nuestro deber que reconocer que es una tentación y rechazarlo. Nos lo presenta todos los días. Y al darse cuenta, es una tentación del diablo, inmediatamente rechazarlo. No bailar con el diablo, ni un paso. ¿Eh? No bailar con el diablo, ni un paso. A reconocer que rezar una María, rechazarlo. Pronto. No. Vamos a ver. Qué interesante. Tal vez que sí, tal vez que no. Y vas a caer. Como Eva, ¿no? Pero al darse cuenta, inmediatamente como soldado de Cristo, que aventarlo con la oración. Yo digo, uno está tentado, rezar una Ave María. La Virgen María aplasta. La Virgen es fuerte. Por eso, tratamos de consagrar ustedes a María. Y María, con su poder de intercesión, aplasta. Entonces, la tentación puede ser como un flash, un relámpago, que pasa por la cabeza. Como un flash. Ustedes probablemente empezando mañana van a darse cuenta que pasa 100 veces por día o más, ¿no? No se dan cuenta porque hay pocos que tienen el arte de discernimiento que enseñan los ejercicios, ¿no? Pero constantemente hay un buen espíritu o un mal espíritu trabajando en nosotros constantemente. Hay buenas inspiraciones que vienen del Espíritu Santo, las tentaciones que vienen por el diablo. Ok, número dos es, se llama obsesión. Obsesión. ¿Qué es una obsesión? Obsesión es una tentación prolongada. Es una tentación pero prolongada. Tentación prolongada. Todos también las tenemos. Que dos o tres ejemplos. Que te levantes por la mañana y de repente, sin aviso, viene alguien en México que te hizo daño hace 25 años y tienes coraje contra esa persona todo el día. Todo el día, esa persona, ¿sabe México? Hace 25 años, una persona que prácticamente se lo olvidaste y él está en la mente y todo el día está dando vuelta y tú quieres matarlo. Quieres aplastarlo, darle un martillazo, ¿no? Te hizo daño, ¿no? Y se repite, y es una obsesión, ¿ok? Obsesión significa que está presente ya, como dicen los teólogos, una idea fija, fixed idea, una idea fija. Es el diablo. Es bueno saberlo. Otro más. Oh, Cuando nosotros estamos heridos y lastimados, es cuando el diablo nos ataca más. Como un tiburón que ve un pescado que tiene herida, ataca. Tiburón. Porque de los tiburones, ustedes, ¿ok? Es muy común que tuviste una pelea con tu esposo. Pasa a veces. A veces pasa. Y no estás hablando por 2 días, 3 días. Y en la mañana te levantas y inmediatamente está el exnovio en la cabeza. El exnovio. Oh, qué guapo. Qué hermoso. Qué fuerte. Qué elocuente. Qué caballero. Estás dormido al lado de este tipo que parece un oso roncando. Con un mal aliento que podría matar un caballo. ¿Ven? El diablo que pinta a tu esposo casi como un oso, ¿no? Un animal salvaje, ¿no? Mientras el exnovio imagina caminando por la playa de San Juan de los Lagos, brazo en brazo, mandando piropos, ¿no? Citando sonetos shakespearianos de poesía, ¿no? Tal vez soy demasiado poético o detallista.
Ya se le puedes imaginar.
Pero no, porque el diablo te va a decir. Es estúpido. Porque su esposo no es un oso. No es un oso, sino es hermoso, ¿no? Y este tipo, ya tiene 25 años más. Y la belleza que tú vas de 25 años no existe más. Tiene un ojo de vidrio, tiene mal aliento, tiene una panzón enorme, ¿no? Tiene una pierna de madera, ¿no? Entonces, todo lo que tú estás imaginando no existe, ¿no? Entonces, el diablo que forma un mundo de fantasía. Es un mundo de fantasía, pero lo hace muy bien. Mejor que Shakespeare, ¿no? Muy. Y esa es la obsesión. Oh. Obsesión. Ok. Es muy común. Y luego que sigue opresión. Opresión. El diablo que hace, el diablo te deprime. Te hace una mujer deprimida, amargada. Muy deprimido, muy triste. Como una nube de depresión te pesa. Es el enemigo. Y muchas veces, número 2 y 3 están relacionados. Si uno tiene obsesión, te lleva a la opresión. Están relacionados. Ok, otra. Tal vez usted no lo tome seriamente, pero infestación. Haunted house. ¿Existe? ¿Sí? Infestación es la palabra. En inglés, a haunted house. Ese no es un chiste. ¿Cómo es que el enemigo podría estar presente en la casa? Yo le digo, tú te cambias casa, pero antes había práctica satánica en la casa antes. O suicidio. Okay? Por esa razón es siempre bueno al empezar una nueva vida, otra casa, pedir que el Padre bendiga la casa, ¿no? Bendiga la casa con agua bendita, que que ponga la divina misericordia, que ponga la Virgen María, esta expulsa los malos espíritus. La Iglesia Católica tiene muchas riquezas, si las queremos usar, muchas riquezas. Yo tuve años, yo pensé que yo había puesto con Rosa Barragán la Divina Misericordia, la Virgen Guadalupe en cada casa en Hawaiian Gardens, no hace como 5 años, ¿no? Sí, porque fue con ella. Yo pensé que casi todas las casas hemos puesto la Divina Misericordia y la Virgen Guadalupe. Varios de ustedes, ¿no? Y no bajarlas, déjenlas allá. ¿Okay? Yo pensé que tiene hijos adolescentes, cada recámara de un hijo adolescente debería tener la Virgen de Guadalupe y la Divina Misericordia. No solo de su cuarto, de su esposa, pero de sus hijos adolescentes. Tener. Y este ahuyente el enemigo. Ahuyente el enemigo también. Somos católicos, no somos testigos de Jehová. ¿Qué otra? Si nunca había escuchado hace 3 meses, estaba escuchando a un obispo dando una plática sobre pornografía y la realidad del diablo. Y él dijo vejación. ¿Sabe qué vejación? Vexation. Nunca había escuchado esto, pero es cierto. Vejación es cuando el diablo te ataca en forma física. ¿Han visto la película de Padre Pío, no? ¿La vio? ¿Qué pasó con él? Estaba en su cuarto por la noche, escuchaba ruido, gritos como animales, y si abre la puerta tiene un moratón, ¿no? Y pasó con el cura de Ars, ¿no? Leyendo la vida del cura de Ars, cuando venía el diablo que estaba sacudiendo su cama, insultándolo, él se alegraba, decía, mañana en el confesionario va a venir una ballena, un pez gordo, se alegraba. Porque si el diablo sabía que iba en camino una persona que no se confesó por 50 años, entonces el diablo trataba de atacar el curiar para desanimarlo, para él fue, mañana un pez gordo, tal vez dos. Pero ataques físicos. Ataques físicos, ¿no?
En eso que acabo de mencionar, podría ser, por ejemplo, a nosotros que no somos tan santos como el Padre Pío, podría ser que nos ataque que un hijo se va a comportar peor cuando vas a ir a hacer algo de Dios.
Puede ser también. Gracias que me lo dice, porque voy a terminar el último después, hablar sobre el papel de los laicos. Que el último, por supuesto, es posesión. La posesión existe. Posesión diabólica. Posesión diabólica. El diablo podría tomar posesión del alma.
¿En los sueños también,
padre? Dios puede permitir. Pero posesión es cuando entra dentro.
Pero
María Magdalena tenía 7 diablos. ¿Saben eso, no? María Magdalena tenía 7 diablos y Jesús tuvo que expulsarlos. Después hizo una santa muy grande. Yo sé que hay parroquias que tienen estilos pastorales distintos. Pero tengo mucho miedo cuando los laicos están haciendo liberación. Hagan eso lo que quieren. Laicos que están imponiendo las manos, rezando sobre ellos, ungiéndolo con aceite. Los laicos prácticamente no saben nada, ¿no? Y piensen que son ya son exorcistas, mira, mucho miedo. Hagan lo que quieran, pero no tiene la bendición del Padre Escobito. Usted no tiene preparación. persona que va a hacer una liberación que ni siquiera sabe los 10 mandamientos. Y casi no sabe la Ave María. El diablo te va a aplastar. Y muchas veces es egoísmo, es importante porque estoy diciendo, por ellos, una liberación no es lo mismo que exorcismo, son dos cosas distintas. Pero ellos no saben la diferencia. Otro día estaba hablando con una mujer que tiene un hijo que tiene un exorcista trabajando con él en San José, ¿no? Ya por un año y medio. Entonces, a veces hay más que uno, puede ser que hay mucho diablo por dentro. Pero no hay que presumir que nosotros somos expertos en expulsar al diablo. Es el laico que tiene ese problema, no presumir que tú eres un exorcista. Sí. Sí.
Y que el padre le dijo que él podía ir a todo lo de adolescentes. Él me dijo, él fue y le hicieron una oración y todo. Y dicen que pues sí, pasaba la gente que pues sí se sentía como la presencia del Espíritu Santo. Pero pasaba gente y él le ponía en sus manos y ellos caían. So, la pregunta es, ¿de verdad estaba influyendo el Espíritu Santo algo?
Pero cuida, por ejemplo, si una señora podría ser acto de liberación, ¿dónde se cae? Los carismáticos lo llaman descanso en el espíritu, ¿ok? Se cae atrás. Y parece que la situación es mejor. Pero Jesús dice, a veces lo que hace el diablo limpia la casa y viene con 7 diablos peores. Parece que uno salió, pero entraron 7 diablos peores.
Ella va y visita gente porque dice que hay un ángel dentro de ella y quiere andar visitando gente y se le mete, que es un espíritu bueno.
Okay. Cuando hablamos un poco sobre exorcismo. No hay mucho tiempo, pero voy a tratar de... exorcismo. Exorcista. El exorcista tiene que ser el sacerdote. Tiene que ser el sacerdote, o el obispo, o el papa. Papa Francisco Juan Pablo habían hecho exorcismos. Okay? Juan Pablo es el papa. Ese papa es jesuita. Nunca tuvimos un papa que hablaba tanto del diablo como Papa Francisco. Ese papa constantemente está hablando del diablo. Ese papa es jesuita. Han hecho los exorcismos conmigo las dos banderas. Las dos banderas es la bandera de Satanás, la bandera de Cristo. Es una meditación iniciática clásica, donde pedimos que podamos ver las tácticas del enemigo en nuestra vida. Pero el exorcista, sacerdote. Hay casos donde una persona poseída se pone frente a 10 hombres. Y el padre se viste como laico. La persona poseída sabe quién es el sacerdote. Capta inmediatamente. Capta. Porque nosotros tenemos orden sacerdotal. El sacerdote tiene mucho poder que me da miedo. Yo sé que yo tengo mucho poder. Yo puedo, Dios me usa de cambiar pan en el cuerpo de Cristo. Eso es poderoso. Tú vienes conmigo, te doy la absolución. Tú podrías tener los pecados peores en el mundo. Con la absolución, todos están perdonados. Eso es poderoso. Tú no das tanta importancia a la confesión, tal vez, pero yo sí. Yo sé, ¿estás perdonado? Todos los pecados perdonados con la mano así y las palabras de absolución. Es el poder. Es poder. Es poder. Entonces tiene que ser sacerdote. Pero también tiene que ser dos cosas más. Sacerdote delegado. ¿Okay? ¿Qué significa delegado? Tiene que ser delegado por el obispo. Delegado por el obispo. Delegado por el obispo. Ejemplo, yo siendo sacerdote, yo tengo poder de hacer exorcismos. Voy a ser mañana 7 en los bautismos, ¿no? Pero es un exorcismo menor, ¿ok? Es un exorcismo, pero menor. Pero el exorcismo mayor tiene que recibir la delegación del obispo. Y el obispo no me pidió a mí todavía de ser exorcista. Pero podría ser. No es que estoy buscando de ser exorcista, ¿no? Pero yo podría ser un exorcista. Ese viene del orden sacerdotal. Ustedes están confirmados, tienen dos caracteres, bautismo, confirmación. Yo tengo bautismo, confirmación, orden sacerdotal. Tengo tres caracteres distintos, uno distinto que ustedes. ¿Qué otro es esto? Si está delegado, tiene que tener cursos de preparación. Curso de preparación. Si tú vienes a mí, yo podría decirle en plática larga como el diablo tabaca en tu vida. Yo podría decirle, ¿no? Si tú me cuentas tu vida, yo podría la manera que el diablo entra, te va manipulando, manobrando, engañando. Tú no te das cuenta, pero yo capto. Porque un confesor guía espiritual tiene esa capacidad para ver esa psicología espiritual en las almas. No es que voy a leer el pasado, pero de ver el tabaco del enemigo. ¿Sí? Muchas veces la gente viene, me cuenta, quita la masa y dice, ese es el diablo trabajando en tu vida. Sí, padre, para mí es obvio. Si hemos dicho en la plática, una de las tácticas mayores del diablo es personas que viven en adulterio, unión libre, y están en paz con su conciencia. Es una victoria enorme para el diablo. Que viven en unión libre, viven en adulterio, y viven en paz, la victoria mayor del diablo. Pero ¿qué pasa si uno vive en unión libre y vive en adulterio, siempre está agitada, no está en paz, es el tabaco del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo está quitándote la paz, mordiéndote. La primera regla de Santa Inés, ¿no? ¿Qué hace el buen Espíritu? Remuerde la conciencia, ¿no? Remuerde, ¿no? Pero si vive en pecado, el diablo suprime tu conciencia, es una victoria grande. ¿Ves lo que hace? A veces Dios interviene y manda una tragedia, un choque de alta donde el hombre está paralizado y tiene que finalmente humillarse frente a Dios. Pero qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es que Dios mandó ese choque y el hombre está paralizado, finalmente se humilla. Mejor eso que ir al infierno, ¿no? Pero qué grande es Dios. Dios sabe cómo trabajar con nosotros. Pero llega un punto de donde respeta nuestra libertad. Si rechazamos a Dios, bueno, Dios nos suelta y nos entrega al enemigo. No respeta nuestra libertad, no va violando nuestra libertad. Yo rebobiné la película y veo qué grande es Dios. ¿Cómo nos ama? ¿Y cómo nosotros resistimos a Dios? Qué triste, ¿no? ¿Cómo resistimos a Dios? Qué triste, ¿no? Está buscándonos y estamos escapando de Dios. Como los juntados se escapan de padre y escobete de Teresa, ¿no es cierto? ¿No? Queremos llevarlos a Dios y se escapan, ¿no? Y Dios está mandando dos representantes para salvar tus almas y estás escapando. ¿Cierto? Entonces, ese sería el exorcista. Ok, y por último, para probar una persona poseída, hay tres tests o exámenes. Un examen físico, psicológico y espiritual. Físico, psicológico y espiritual. Cuento, hace como 17 años estaba practicando un ensayo en una quinceañera, ¿no? Había muchos jóvenes. Estaba en el confesionario en la iglesia pequeña. Y de repente, ¡ah! 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 Como 15 muchachas de 15 años estaban espantadas por la muchacha infiel que estaba a punto para confesarse. La quinceañera estaba en el suelo con convulsiones, con espuma saliendo de la boca. ¡Ah! Yo salí, ¿no? ¿Dónde está la mamá? Ah, sí que la muchacha es epiléptica.
Habían pensado que
bueno, ellos pensaban que está poseída, ¿no? Y parecía, ¿no? Pero la mamá leí que no había tomado su medicamento y sabe epilepsia y hay convulsiones menores, pero hay los grandes. Y los grandes son fuertes. La muchacha, ¡ah! Llamar a los bomberos, ¿no? Llamar a los paramédicos, ¿no? Entonces tiene que ser un estudio físico. Y otro estudio psicológico. Porque hoy más que nunca hay muchas personas con problemas psicológicos. Hay neurosis, hay psicosis, hay bipolar, hay esquizofrenia, hay muchos, ¿no? Entonces tiene que estudiar para ver si la persona tiene una falla psicológica. Muchos. Ok, el tercero es espiritual. Que le voy a dar algunas señales, ¿no? Tal vez ustedes habían visto la película El Exorcista. Bien hecho, ¿no? Asusta. Pero está bien hecho. Gabriel de Mora dice que está muy bien hecho. Han cambiado lugar y no fue una niña, fue un muchacho de 12, 13 años, ¿no? Ok, si tú entras en el cuarto que está flotando en el aire, tal vez es una persona poseída, flotando como Superman en el aire, ¿no? O si han visto la película Exorcista, donde uno era un ex-boxeador, Padre Rocky, okay? Entonces la niña Reagan lo levanta como una muñeca, ¿no? Como una niña de 12 años puede levantar un padre de 2 metros, de 125 kilos, con músculo lanzarlo como una muñeca, ¿no? Eso es anormal, ¿no? Bueno. O otro sería de poder hablar en idiomas distintos sin haber estudiado. O saber el pasado del exorcista. Está echando en cara. Usted de 15 años robaba de la tienda, ¿no? En Michoacán, ¿no? Los Zacatecas, ¿no? Entonces, de poder ver el pasado, tener fuerza sobrehumana, levantarse en el aire. Y además un odio por lo sagrado donde va escupiendo la cruz, ¿no? Como 3 metros es una escupida a la cruz, ¿no? Bueno, tal vez la persona está poseída. En ese caso, tiene que entrar en el proceso formal del exorcismo. ¿Y qué hay? Salió hace 3 años una película que se llamaba The Rite. Y la vi bastante bien hecha. El exorcismo de Emily Rose salió hace como 6 años.
¿Y por qué pasa eso?
¿Cómo?
¿Por qué pasa eso en las personas?
Okay. ¿Por qué pasa? ¿Quieres saber?
Sí.
¿Sí? ¿Seguro? Según Padre Gabriel de Amor, 3 causas. Uno es cuando está jugando con el oculto, jugando con la Wicca, con la magia negra, con prácticas satánicas. Cuidado, los hijos hoy día, Charlie, cuidado. Con los 2 palitos, Charlie. Que segunda causa es la prueba de Dios. La tercera causa es cuando papás maldicen a sus hijos. No lo hagan. Es el Padre Gabriel de Amor. Una mamá que maldice, su hijo podría entrar al enemigo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Una mamá maldiciendo a su hijo. O papá, igual. Pero si ustedes tienen que tratar de controlarse. Si el hijo se porta mal, que tiene que disciplinarlo, pero maldecir a su hijo. Eso está mal. Los papás tienen que bendecir a sus hijos, no maldecir a sus hijos. Me acuerdo en mi crianza, mi mamá llevando mis hermanitos, dándole un beso, rezando y bendiciendo con agua bendita. Muy buena mamá, mi mamá. La bendecí con agua bendita, un besito, que reza tus oraciones. Por eso tiene un hijo sacerdote, ¿no? Pero bendecía con agua bendita. ¿Ustedes pueden hacer lo que hizo la mamá de Padre Escobita? Cada noche. Okay, una noche papá, otra noche mamá, cara. Bendecirlo con agua bendita. Es el contrario.
Aunque ya estén dormidos, padre, porque...
También. Pero que decir que vaya al diablo tu hijo, que Dios te maldice. Ni pensarlo. Cambiar idioma, por favor. Dios oye esto. El diablo también. Pues nosotros debemos tratar de controlar nuestros instintos. Tiene que disciplinar al hijo. Hijo, no se platica así con mamá. Vamos a platicar con papi cuando viene. Estás castigado. Pero de maldecirlo, no. Disciplinarlo, sí. Y no van a terminar como cholos, ¿no? Okay, tiene que disciplinarlos. Darle reglas, límites. Pero de maldecirlos. ¿Qué hace el sacerdote? Les damos bendiciones al final de la misa. Cuando yo voy a otras parroquias, casi siempre la gente me pide la bendición, por favor. Oh, ¿cómo no? Voy a visitar varias parroquias con la consagración de María, casi siempre, pide la bendición. ¿Cómo no? Una cosa más. ¿Qué es más fuerte, un exorcismo o una confesión sacramental? Entonces, una confesión sacramental es 1000 veces más poderosa que un exorcismo. Pues un exorcismo es un sacramental, la confesión es un sacramento. Como en béisbol, liga menor, liga mayor. Liga mayor es la confesión. Como the Royals, ¿ok? La liga mayor. ¿Qué le parece? ¿Buen tema? ¿Eh?
Sí.
Y no es para asustarles, porque Dios es más fuerte. Pero hay que entender, el diablo existe. Pero Dios es más fuerte.
Sí.
¿Okay?
Le digo que le iba a decir nomás un comentario que mi esposo nunca quiere rezar ni nada. Y un día le dije, ándale, síguele. ¿Tú piensas que el diablo no existe? Ya lo verás. Y en la madrugada, padre, que... dormido. Pero feo. Y que lo despierto y le digo, ¿qué traes? ¿Estás soñando feo? Sí. Y él se quedó dormido. Y en la mañana le digo, ¿qué te pasó? Dice, es que el diablo me llevaba de la mano. Le digo, ay, ¿qué te pasó? Y me agarré un cuchillo y me moché la mano. Le digo, ándale, córrete, vete con él.
Y desde ese momento siempre es rosario cada noche, ¿no?
Y viene a la misa.
Dios me diga. Okay, hasta luego.